El título de este tema es Comentarios finales sobre el libro de Romanos. Vamos a comentar Romanos capítulo 14 al 16. Esta es una parte ya en la que el apóstol va a tocar un tema importante entre Romanos 14 y 15. Va a hablar un poco también acerca del evangelio, la predicación del evangelio al pueblo gentil y finalmente la despedida que el apóstol San Pablo hace de la iglesia en Roma, a quien él espera pronto ver, es lo que él va a expresar en estos capítulos finales del libro de Romanos. El apóstol San Pablo empieza en el capítulo 14 del libro de Romanos, él empieza hablando acerca de la tolerancia que tenemos que tener nosotros entre cristianos, la forma como nosotros debemos enfrentar situaciones en la iglesia cuando no todas las personas que nosotros conocemos de nuestra iglesia o dentro del cristianismo siguen las mismas normas cristianas que nosotros tenemos. Aquí hay que hacer una diferencia importante entre lo que es un principio y lo que es una norma. Nosotros los cristianos tenemos una fe basada en los principios que nos enseña la palabra de Dios, en las cosas que nos enseña la Biblia, en las cosas que nos enseña la santa palabra del Señor. Entonces, hay una serie de principios que nosotros tratamos de respetar. Por ejemplo, nuestro temor al Señor, nuestra creencia en la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. A través de esa creencia, todo esto es posible por el Espíritu Santo, todo esto es posible por la comprensión de la palabra de Dios. Y el estar en comunión con Dios, el buscar al Señor, tiene un lado importante en la vida, que es el empezar a obedecer su voluntad. Y la voluntad de Dios se encuentra en los mandamientos, se encuentra en la enseñanza de la palabra, se encuentra en el mensaje de Cristo Jesús, se encuentra en el mensaje del Evangelio, del Nuevo Testamento. En suma, el mensaje de toda la palabra para nosotros es, nosotros tomamos la Biblia, los cristianos, como una carta de amor que Dios nos da, donde Él nos anuncia que pronto viene, pero también nos anuncia cómo podemos ser felices en esta vida. Y en ese cómo podemos ser felices en esta vida están los principios que el Señor nos muestra para llevar una mejor vida individual, una mejor vida matrimonial, una mejor vida familiar y para poder nosotros también respetarle y temerle a Él en lo que nosotros debemos hacia Él, ¿no? Básicamente estamos hablando de los primeros cuatro mandamientos aquí y en nuestro relacionamiento con el prójimo, los últimos seis mandamientos. Pero también estamos hablando no solamente de los mandamientos, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Porque uno encuentra en la palabra a un Dios que se preocupa por uno. Un Dios que se preocupa hasta por qué es lo que comes. Porque Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tú tengas una vida más larga. El Señor se preocupa hasta en la forma de vestir. Es una cosa muy interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Pero a veces uno encuentra en la iglesia que hay cristianos distintos, hay cristianos diferentes, ¿verdad? Hay cristianas, por ejemplo, que usan falda hasta los pies, hay cristianas que usan falda hasta las rodillas. En la época del apóstol San Pablo también había problemas y diferencias, ¿verdad? A los gentiles, el consejo de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia allí en Jerusalén, les había recomendado, les había dicho, absténganse de lo sacrificado, de lo ahogado y de lo sacrificado. O sea, absténganse de la carne que tenga sangre y absténganse de aquellas de la carne ofrecida a los ídolos. El tema es de que en la época del apóstol San Pablo no había mucho conocimiento en cuanto a dieta vegetariana, en cuanto a un montón de cosas. Y gente que iba entrando en la iglesia, bueno, se le iba enseñando las cosas, los principios, las doctrinas, sobre todo la gente gentil. Pero por ahí había gente que comía carne sacrificada a los ídolos. O sea, toda la carne que se vendía en los mercados, en las ciudades paganas, antes de ser vendida, esos animales eran ofrecidos en sacrificio a los dioses. Y esa carne era bendecida por los dioses. Eso pasaba bien tempranito cada día. Y después esa carne se vendía en el mercado. Entonces los cristianos decían, bueno, para no participar en idolatría, no vamos a comer esas carnes. Aun cuando el ídolo no significaba nada, porque por más que le echaran humo, que saltaran, que brincaran ofreciendo supuestamente esa carne a un ídolo, el ídolo no significaba nada y en realidad nada pasaba con la carne. O sea, no era un pecado necesariamente comer la carne, pero para evitar escándalo, para evitar un qué decir, el Consejo de Jerusalén había recomendado a los cristianos gentiles no consumir esa carne. Entonces, El apóstol enfrenta ese tipo de cosas. Por ahí había gente también que hacía distinción entre días, dice el versículo 5. Mientras uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. Alguno dirá, ve, aquí hay pie y fundamento para decir que hay cristianos que guardan el sábado y hay cristianos que guardan el domingo, y nosotros tenemos que entender de que ambas opciones son buenas. No, eso no está diciendo el apóstol. En primer lugar, el apóstol está hablando allá por el año 50, 60 de nuestra época, de nuestra época, cuando todavía el templo de Jerusalén estaba allí y no había pasado muchas cosas que pasarían después. En la época del apóstol San Pablo, cuando él escribe las palabras estas, todo el cristianismo guardaba el sábado. O sea, no había ninguna discusión este asunto de los mandamientos. Me parece que ya hemos explicado esto bien en el libro de Romanos. El apóstol hace una muy linda sustentación en cuanto a la importancia de la ley de Dios para nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. No es algo que nos produce salvación, pero es algo espiritual, es algo bueno, es algo que forma parte de la vida santificada, forma parte de nuestro compromiso como cristianos ante Dios y también para ser felices, porque algo que uno tiene que entender, y lo vuelvo a repetir, es de que la ley de Dios fue dada para nuestra libertad. La ley de Dios fue dada para que nosotros tengamos una mejor vida. En ese contexto, la ley de Dios no tiene nada de malo, salvo que se la use como una forma para entrar en la salvación. Eso sí, no es algo que el apóstol va contra esta enseñanza antes. Pero como digo, en la época de los apóstoles, en la época que Pablo escribe, no había cristianos que guardaban el domingo y no había cristianos que guardaban el sábado. Eso no había, todos los cristianos guardaban el sábado. Entonces, ¿de qué días está hablando el apóstol San Pablo? Cuando uno lee la carta a los Gálatas y otras cartas del apóstol, uno va a encontrar de que, Hechos de los Apóstoles también, uno va a encontrar de que había una tensión en la iglesia. Había cristianos, sobre todo los cristianos judíos, que trataban de hacer presión para que los gentiles, el resto de los gentiles, guardasen también los días de fiesta, de observancia de las fiestas judías. O sea, ellos hacían mucha presión en esto y hubo contiendas en la iglesia porque los apóstoles decían, ¿debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Había algunos cristianos judíos o judaizantes, también como se los llama en la Biblia, que decían, no, debemos circuncidar también a los gentiles que están entrando en la iglesia. Y el apóstol empieza a hacer esa defensa diciendo de que esto ya no es necesario. Él habla acerca de estas cosas. Entonces, el consejo de Jerusalén, el concilio en Jerusalén, había recomendado de que estas cosas no era necesario que los gentiles lo siguieran. Sin embargo, había cristianos judíos, y estos cristianos judíos decían, bueno, esto hay que seguirlo. Entonces, quién sabe, le daba un nuevo énfasis, le daba un nuevo enfoque espiritual, ¿no? Pero por ahí había problemas, ¿no? Había quizá cristianos gentiles que estaban haciendo diferencia entre un día y otro. Estaban de alguna forma guardando o observando las fiestas judías. Había este tipo de cosas. Entonces, había cristianos gentiles que no lo hacían. Entonces, había contienda en la iglesia, había dificultades en la iglesia. También los cristianos de origen judío también tenían problemas de este tipo en la iglesia, ¿verdad? Estaban, debemos seguir guardando las fiestas, no debemos seguir guardando las fiestas, porque el seguir guardando las fiestas estaba ligado todavía al sistema de sacrificios y todo, y eso se entendía de que ya no debía ser porque Cristo Jesús había venido para morir por nosotros. Así que el tema del día sábado, que había cristianos que guardaban el sábado y que había cristianos que guardaban el domingo, no pasaba en esta época. Esto es bien consistente con la historia. El primer documento que sugiere que algunos cristianos, lamentablemente en Roma, empezaron a guardar juntamente con el día sábado, el día domingo, es la Didaje. Más o menos por el año 150 se escribe la Didaje. Estamos hablando de 70, 80 años después de la carta de la Epístola a los Romanos. Entonces, esto pasa mucho después. Esto pasa mucho después. Y no era que se había dejado un día por otro, sino que se empezaron a guardar ambos días, que se habían empezado a guardar ambos días. Ya un poquito más adelante, la iglesia de Roma y algunas iglesias más dejarían el tema del día sábado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento se trató de hacer una diferencia, de una mala forma, porque ahí empieza una serie de apostasías, entre el cristianismo y el judaísmo. Un poco más adelante, después de la Carta de los Romanos, Jerusalén es destruida por el Imperio Romano. El judaísmo empieza a ser visto con aversión por el Imperio Romano. Un poquito más adelante todavía, por el año 120, 130, 134, 135, vino una terrible revolución en Judea, la revolución de Bar Kokhba o Bar Kokhba. Tremenda revolución contra el Imperio Romano, que el Imperio Romano tiene que aplastar. Hay mucha más muerte en esta revolución que en el año 70. Es mucho más terrible, mucho más desesperada la defensa de Palestina por parte del pueblo judío. Y Roma termina destruyendo otra vez Jerusalén, masacrando mucha más gente que en el año 70. Inclusive esto es algo interesante y es bueno estudiarlo en la historia. Y Roma prohíbe el acceso de los judíos a Jerusalén durante varios años. Entonces, en este punto, la consideración del Imperio Romano frente al judaísmo se vuelve radical. Los judíos eran perseguidos, muertos a lo largo del Imperio Romano. Y los judíos guardaban el sábado. Y los cristianos guardaban el sábado. Entonces, el Imperio Romano empieza a ver a los judíos como los cristianos como una secta del judaísmo. Y probablemente hubo cristianos que murieron por causa de esto. Entonces los cristianos, de una mala forma, porque no era lo que se tenía que hacer, pero para defenderse empiezan a decir, no, nosotros también vamos a guardar otro día, vamos a hacer una diferencia entre nosotros y el judaísmo. Vamos a empezar a guardar también el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y es ahí que empieza a haber esa tremenda y desgraciado abandono del mandamiento de Dios. No sé, el cristianismo, los cristianos gentiles de esos años, estamos hablando mucho más adelante de la epístola a los romanos, empiezan algo que generaría después una serie de cosas que desfiguraría totalmente al cristianismo y lo alejaría en muchos aspectos del mensaje claro, limpio y puro de la palabra de Dios, que es finalmente lo que nosotros tenemos que obedecer. Porque aunque quizá hubo gente bien intencionada dentro de esto, igual era una desobediencia. Era una desobediencia y era algo que no debía seguirse. Bueno, entonces quiero hacer énfasis en cuanto a esto. Este versículo 5 del capítulo 14 no habla en absoluto, no es posible, históricamente es imposible de que aquí el apóstol esté hablando de sábado o domingo. Yo siempre digo, ¿por qué un cristiano evangélico que entiende el asunto del día sábado no lo observa? Un cristiano que entiende, que sabe, que ha visto estas cosas, no lo observa. Y la única conclusión que uno puede ver es por falta de amor. Porque el tema de guardar el sábado pasa por fe, pasa por amor, pasa porque uno tome decisiones valientes en la vida, de cortar con la vida antigua, de ahora acomodar la vida ya no como uno quiere, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el sábado, la observancia del sábado, es algo muy importante dentro de este contexto. Entonces, el apóstol empieza a decir cosas muy lindas en el capítulo 14. Nosotros tenemos que cuidar en la iglesia a aquellos que son débiles en la fe. El apóstol en ninguna parte, en Romanos 14 y 15, él va a decir de que el débil en la fe está perdido y el fuerte en la fe está salvo. Ambos están salvos. Eso es algo muy importante que en tu iglesia tienes que ver. Mira, si por ahí en tu iglesia, por ejemplo, todas las mujeres usan la falda hasta el suelo, ¿ya? Y por ahí un día sábado viene una hermana con la falda hasta las rodillas. Esa hermana que viene a adorar a Dios, si es sincera en su corazón, es salva también. Digamos que un día viene una hermana a tu iglesia, todas las hermanas usan falda, y viene un día una hermana a tu iglesia con pantalón de mujer. De paso, ¿no? Son cosas que se puedan tocar en otro asunto, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, la mujer no tiene que usar pantalón en la iglesia. ¿Sabes, hermano? Hay lugares donde el clima es tan frío y en las iglesias no hay calefacción, no hay esas cosas, que es algo machista exigir que una mujer vaya a la iglesia con falda. Para ellas es un sacrificio tremendo, ¿no? Y si dudas, mi hermano, que sea un hermano varón aquí que me está escuchando, bueno, ponte shorts un día y sale en el invierno a tratar de hacer eso y vas a ver cómo se sufre, porque una vez me pasó a mí y es bien triste. Nosotros no podemos poner cargas en otras personas. Y de paso, un pantalón femenino no tiene nada que ver con un pantalón masculino. Hay un montón de diferencias. Lo que la Biblia nos dice es que la mujer no debe vestir ropa de hombre. Si una mujer se va a la iglesia o empieza a andar con ropa de hombre, eso está para condenar, porque va contra un principio bíblico. sea, quiero hacer una diferencia entre principio y norma. Principios bíblicos son las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Normas son costumbres, por ejemplo, que la iglesia hay que ir con corbata. La Biblia en ningún lado dice que en la iglesia hay que ir a la iglesia hay que ir con corbata, ¿no? Es una costumbre occidental, no sé de dónde salió esa costumbre de la corbata, ¿verdad? Entonces, sí, hay iglesias pues que si tú vas sin corbata te agarra un diácono. Bueno, cuando yo era chiquito, ¿no? Llegaba a la iglesia alguien y yo veía, ¿no? Los diáconos veían a alguien entrando a la iglesia sin corbata y lo agarraban y lo llevaban a un cuarto y le ponían una corbata. A veces era una corbata de lo más graciosa, de lo más viejita, las pobres corbatas que la persona hasta se sentía incómoda, ¿verdad? Que le hicieran esto, que le hicieran esto. O damas que llegaban a la iglesia, a lo mejor pobrecita, llegaba a visitar la iglesia y llegaba en pantalones y las hermanas le salían poniendo una falda que a lo mejor no hacía juego con el resto de su ropa y la pobre mujer tenía que adorar a Dios en una situación muy incómoda, muy incómoda. Son cosas que nosotros tenemos que hacer diferencia entre principio y norma. Los principios son inmutables, las normas cambian, ¿sí? Las normas cambian. Porque, por ejemplo, yo ahora, hace siglo y medio atrás, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el tener el cabello un poco largo para los hombres era algo aceptable, socialmente aceptable, y no era nada malo. Ahora, si tú entras en la iglesia, en ciertos lugares del mundo, si tú entras en la iglesia con el cabello largo, pues es una impresión diferente. Pero eso es una norma, son cosas que pueden cambiar. Y son cosas que nosotros tenemos que considerar y no apresurarnos a condenar. Lo que el apóstol está diciendo es, versículo 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinando poner tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano. ¿Cuán importante es, antes de condenar a alguien, pensar, con esto que yo le voy a decir, con esta mirada que yo le estoy pensando en dar, ¿lo voy a salvar a mi hermano o lo voy a perder? Si tú eres una persona que tiene tiempo en la iglesia y tú tienes, bueno, tu forma de adorar al Señor, es tu forma de adorar al Señor y no está mal que adores al Señor de esta forma, pero si tú ves a alguien que está entrando nuevo en la iglesia, a un débil en la fe, por decirlo así. Débil en la fe, que está comenzando en la fe, que está recién entrando en la experiencia de Cristo Jesús. No lo puedes condenar porque, quién sabe, una mujer un día sábado se vino en tu iglesia, ninguna mujer se pone joyas y esta pobre hermana para estar bien con el Señor se puso unas perlitas en las orejas. No puedes condenarla, no puedes. Son cosas que el Espíritu Santo tiene que guiar. Son cosas en las cuales nosotros como cristianos no nos podemos meter. Son cosas que ella un día dará Dios cuenta en el día del juicio. Y de paso, esa es una norma, no es un principio en la iglesia. ¿Me entiendes? Lo que es principio en la iglesia es el uso recargado de joyas, el uso de cosas, de joyas que llamen la atención. Eso es lo que en la iglesia hay una enseñanza pastoral acerca de esto y nosotros tenemos que hablar de estas cosas. Pero tiene que hacerse con mucho tacto, tiene que hacerse con mucho cariño. El asunto es no ser piedra de tropiezo para mi hermano. En la iglesia las cosas se arreglan por el camino del amor. Esto es algo muy importante. Como dice el apóstol en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El tema va hasta el capítulo 15 de Romanos. Y en el capítulo 15 de Romanos, el apóstol nos habla acerca de la importancia de la Biblia. Mira, si en tu iglesia tú ves que hay cosas que podrían cambiar. Tú ves que hay conductas de gente que está viniendo a la iglesia ya, que son conductas de rebelión contra principios bíblicos. Habla esto con el pastor de la iglesia. Habla esto, traten de ver este asunto con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Y oren, porque sabes, lo que hace que nosotros en la iglesia seamos de un solo sentimiento, que seamos unánimes, es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que el apóstol está diciendo aquí en el versículo 6 de Romanos 15. Dice, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que yo siempre digo es que los hermanos se parecen. Y hermanos en Cristo Jesús en una iglesia se parecen. Pero ¿qué hace que nos parezcamos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comer? ¿Qué hace que nos parezcamos? Es el Espíritu Santo de Dios. Es la obra maravillosa y linda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú ves que hay diferencias en la iglesia que a lo mejor a tu conciencia le ofenden un poquito. ¿Por qué no empezar a orar? ¿Por qué no empezar a pedirle al Señor que conduzca a la iglesia? ¿Quién sabe el Señor termine cambiando de ti, de paso, y no lo cambia el hermano? Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, a mí, en el caso de las faldas en las mujeres, ¿ya? ¿Quién sabe? Yo en un momento me puse a orar, Señor, me pongo a orar para que todas las mujeres en la iglesia vengan con falda. Pero después el Señor me cambió a mí. Y ahora yo entiendo de que si mi hermana viene con falda a la iglesia, lo quiere hacer en el temor a Dios, está bien que lo haga. Si una hermana, por situación de salud, por situación de guardarse a sí misma, quiere venir con un pantalón de dama elegante, un pantalón no apropiado para la iglesia, yo no soy quien para condenarla. El Señor en este caso me cambió a mí. Me cambió a mí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y los hermanos en la iglesia se parecerán en la medida que el Espíritu Santo nos guíe a todos nosotros. Porque si el Espíritu Santo nos guía, nos hace hijos de Dios. Y los hijos de Dios son hermanos y los hermanos se parecen. ¿Entendido? El resto del capítulo 15 el apóstol lo va a usar para hablar acerca de los gentiles. Y él va a dar gloria a Dios y va a citar una cantidad de pasajes donde el apóstol está citando pasajes del Antiguo Testamento donde se preveía el anuncio del Evangelio y el triunfo del Evangelio entre el pueblo gentil. Hasta ahora nosotros somos gentiles, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos aceptando la palabra de Dios y gloria al Señor, gozo de alegría, motivo de alabanza, porque ha venido la raíz de Israel, como dice el versículo 12 de Romanos 15, y Jesús se ha levantado para gobernar a las naciones por causa de su muerte en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ahora es Señor y Rey de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que esperar en Él. La salvación hoy es ofrecida a todas las naciones, y cuando Él venga, gente de todas las naciones le estará esperando. Y dice el apóstol, por estos motivos, dice en el versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Después el apóstol va ahí terminando el capítulo 15 del libro de Romanos con ese deseo que él tenía de visitar a la iglesia en Roma. Él tenía planeado un viaje misionero. Él decía, yo ahora estoy llevando una colecta de los santos a Jerusalén y de ahí voy a ir a Roma. El apóstol San Pablo no sabía de que en Jerusalén lo iban a aprisionar y de ahí lo iban a mandar a Roma, pero en cadenas. Y finalmente llega a Roma, y esta es la parte que la epístola no nos cuenta el libro de Hechos más bien. Llega a Roma, está allí predicando en Roma, y bueno, de ahí la tradición cristiana cuenta de que el apóstol fue liberado, logró hacer ese viaje a España a predicar el Evangelio. Realmente yo no sé muy bien por qué el apóstol tenía ese deseo grande de ir a predicar a España. Entonces él fue a predicar allá, él anunció el Evangelio también, hasta que finalmente fue apresado nuevamente por el emperador Nerón y finalmente muere la muerte de mártir en Roma nuevamente. Y el apóstol, así se va dando el contenido y la vida maravillosa de este siervo de Dios. El apóstol termina en Romanos 16 despidiéndose de la iglesia. Y me llama mucho la atención la forma como él menciona a los hijos de Dios, a quienes él estaba mandando un saludo con un beso santo, como él dice, ¿verdad? Y dice, le saludan todas las iglesias de Cristo en el versículo 16. Qué lindo que el apóstol hable de un cristiano como alguien que trabaja arduamente para Cristo Jesús, como alguien que lucha arduamente para la predicación del Evangelio. ¿Cómo quisiéramos ser conocidos nosotros? ¿Como gente que solamente asistió a la iglesia? ¿Como gente que se contentó con un cristianismo a medias? ¿Como gente que se volvió o que vivió en la iglesia para atormentar a otros cristianos y para ser piedra de tropiezo de los demás? ¿Como que Dios quisiera que nosotros seamos conocidos ante los ojos del Señor y ante los ojos del mundo? Ojalá que sea como cristianos, como estos de Romanos 16, que dieron todo por Cristo Jesús, que trabajaron fuertemente para el Señor y que finalmente ganaron por esto galardón grande allá en el cielo, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Finalmente el apóstol hace una recomendación final para que en la iglesia nosotros evitemos las divisiones y tropiezos. En la iglesia nosotros tenemos que buscar paz. En la iglesia no es una iglesia linda si yo ando buscando pelearme cada sábado o cada vez que puedo, o hacerle la vida imposible al pastor. Nosotros necesitamos entender que en la iglesia nosotros necesitamos tener unidad de fe, unidad en el amor también y unidad en la paz. Cuando aparecen problemas doctrinales, cuando aparecen situaciones difíciles, yo quiero decirte algo. Mira, la iglesia adventista tiene años estudiando la palabra de Dios. Hemos llegado a un conocimiento, una comprensión de la palabra que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas durante mucho tiempo. Si un día en la iglesia empiezan a aparecer folletos, libros, hojas, videos o qué sé yo, de cosas raras, de cosas que la iglesia no ha enseñado, levanta una pestaña. A la iglesia adventista le ha costado mucho, mucho tener el conjunto de creencias que nosotros tenemos. Así que si por ahí empieza a aparecer alguna cosa rara en la iglesia, levanta los ojos. No necesariamente es malo, ¿eh? Dicho sea de paso. Si no, levanta los ojos, levanta las cejas, mira estas cosas, habla con el pastor de tu iglesia, habla con los ancianos, estudien estas cosas, consulten con otros, busquen. Ahora en internet hay mucha orientación en el Instituto de Investigación Bíblica, el BRI, que está en la página de la Conferencia General. Ahí hay artículos en castellano incluso. O sea, tenemos que cuidar nuestra iglesia para que no haya disensiones, para que no haya divisiones doctrinales, porque estas cosas hacen de que la iglesia pierda su objetivo, pierda su fuego, pierda lo que tiene que hacer, que es predicar el evangelio de Cristo Jesús y no andarnos peleando. Y el apóstol finalmente dice, sigamos avanzando, seamos obedientes al Señor. Y el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y varias veces el apóstol va a repetir allí en la parte final del libro de Romanos, la gracia del Señor sea con ustedes, que la gloria sea a Cristo Jesús a través de sus vidas, a través de ustedes. Y este también es mi deseo para ti y es mi deseo también para mí. Que Dios te bendiga y que permita que con tu vida, a través de la justificación y santificación por gracia que Dios nos ofrece, tú puedas ser lleno de paz y puedas dar con tu vida gloria a Dios.